Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Más acciones inmigratorias promete el presidente Donald Trump. China castiga con más aranceles a productos provenientes de Estados Unidos. Inquietantes detalles sobre atacante de YouTube revelan los investigadores. Ayuda humanitaria urgen a la ONU adultos mayores en Venezuela. Y esperanza para pacientes que esperan un trasplante de riñón.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
El tema militar es un punto álgido en la Casa Blanca esta semana, mientras se discute si las tropas estadounidenses continuarán en Siria combatiendo a ISIS o si volverán a casa. El presidente Donald Trump insiste en enviar a las Fuerzas Armadas a la frontera con México, lo que ha generado distintas reacciones.
Según informes de prensa, el equipo de seguridad del presidente Donald Trump trata de convencer al mandatario de no tomar una decisión apresurada sobre el retiro de las tropas estadounidenses de Siria, aunque el jefe de Estado ha dejado clara su posición.
Quiero sacarlas, quiero traer nuestras tropas de regreso a casa, quiero comenzar a reconstruir nuestra nación.
Este miércoles, el director de Inteligencia Nacional, Dan Coats, dijo que la administración se prepara para comunicar relativamente pronto una decisión sobre este asunto, aunque la secretaria de prensa de la Casa Blanca aseguró que las fuerzas militares estadounidenses continuarán comprometidas en la eliminación de una pequeña presencia del Daesh en Siria, que aún no ha sido erradicada. Pero mientras se discute este tema, el presidente tiene en mente un nuevo movimiento militar, esta vez en la frontera estadounidense con México. Este miércoles, la secretaria de Seguridad Nacional informó que el presidente Donald Trump está listo para firmar una orden para enviar a la Guardia Nacional a la frontera sur de Estados Unidos. La funcionaria no detalló el número de militares que serán enviados, pero indicó que serán todos los que sean necesarios. En México, la idea primaria ya no había caído bien. El canciller de ese país, Luis Videgaray, había escrito el martes un tuit en el que solicitaba al gobierno de Estados Unidos que clarificara sobre el punto. Ahora, desde la Casa Blanca, Nielsen expresó que la administración ya ha estado en conversaciones con el gobierno mexicano sobre este tema.
Jorge Agobián siguió el anuncio de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. Jorge, ¿en qué plazo el presidente va a enviar las tropas a la frontera?
Belén, será de inmediato. Uno de los aspectos que la secretaria puntualizó es que no solo se trata de proteger la seguridad nacional en general, sino que en particular de detener a la caravana que viene desplazándose por México. Todo esto se hará mediante una proclama que hará el presidente Donald Trump, pero también la administración espera trabajar con el Congreso en la formulación de una ley de inmigración.
Jorge, por otro lado, China anunció nuevos aranceles a productos provenientes de Estados Unidos. ¿Cómo tomó el gobierno del presidente Donald Trump el anuncio de los nuevos aranceles?
Belén, el secretario de Comercio de Estados Unidos minimizó el impacto de esta imposición de los aranceles en la economía estadounidense, mientras que el presidente Donald Trump fue enfático en uno de sus tweets al escribir que Estados Unidos no se encuentra en una guerra comercial con China. A todo eso hay que agregar y añadir que los índices de la Bolsa de Valores tuvieron una caída tras esta noticia, pero los detalles los tiene nuestro compañero Jacopo Luzzi en el siguiente informe.
El índice Dow Jones se abrió en baja de más de 500 puntos ante temores de un posible daño a la economía estadounidense, después que Beijing anunció nuevos aranceles de entre un 20 y un 28% sobre 128 productos como la soja, el whisky y los automóviles, en respuesta al incremento de tarifas que Estados Unidos quiere imponer a productos importados desde China. Lo que parece es claro, China está lista para luchar en una posible guerra comercial con su rival de ultramar, dice el viceministro de finanzas chino.
China nunca perseguirá el desarrollo a expensas de los intereses de otros, pero China tampoco abandonará jamás sus legítimos derechos e intereses y nadie debería esperar que China acepte algo que podría minar sus intereses.
El impacto de esta disputa arancelaria podría llegar a los consumidores de ambos países y para compañías como Ford y Boeing, y se convertiría en menos empleos y costos más altos. Sin embargo, en Washington, la administración Trump no parece preocuparse, como declaró el secretario de Comercio Wilbur Ross.
Hablamos en ambos lados de una fracción del 1% de ambas economías.
Tanto que el mismo presidente Donald Trump en un tuit dimensionó lo que está pasando con China.
No estamos en una guerra comercial con China. Esta guerra ya fue perdida años atrás por las tontas e incompetentes personas que representaron a Estados Unidos.
No obstante, Jacob Parker, del Consejo Empresarial Estados Unidos-China, indica que las empresas estadounidenses se preocupan.
China es seria sobre una recíproca respuesta a cualquier acción que Estados Unidos tome.
El incremento de tarifas aún no entró en vigor y solo lo hará cuando Estados Unidos imponga sus nuevos aranceles a China. Mientras los mercados bursátiles de Europa y Asia caían, el tiempo del diálogo y la cooperación entre las dos superpotencias parece haber llegado. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Vale acotar que hasta este momento la aplicación de aranceles se ha quedado solo en el plano verbal o discursivo, ya que ninguno de los dos países ha impuesto dichos aranceles.
Muchísimas gracias, Jorge. Nosotros seguiremos atentos a las reacciones que se den en Washington y en Beijing respecto a este tema.
Hace 50 años fue asesinado Martin Luther King Jr. ¿Cómo ha cambiado Estados Unidos?
Los desafíos para Latinoamérica según la FAO.
La reunión presidencial más importante del hemisferio. Mandatarios de la región discuten sus principales retos. Democracia, seguridad, corrupción. Desde la octava cumbre de las Américas en Lima, cobertura en equipo. La Voz de América le traerá la información más detallada sobre este magno evento. El 13 y 14 de abril, Cumbre de las Américas. En todas las plataformas de La Voz de América.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Nuevos detalles fueron revelados sobre el tiroteo en la sede de YouTube en California. La policía identificó a la presunta atacante, quien aparentemente usaba la plataforma de videos. Según los investigadores, previo al ataque, la mujer fue vista en un polígono de tiros.
My name is Nasim Saab.
La identidad de la tiradora de YouTube ha sido revelada. Nasim Akdam, de 38 años, era una prolífica usuaria de YouTube con cientos de miles de suscriptores, millones de visionados y varias declaraciones en contra de las políticas de la compañía. En ellas acusa a YouTube de recortar el valor monetario de sus vídeos.
Estoy siendo discriminada y no soy la única.
Su hermano, en San Diego, que solicitó no ser identificado, reveló que su familia era consciente de su odio hacia YouTube. Él llamó a la policía para informar de que su hermana había desaparecido del domicilio de su abuela en San Diego. Horas antes del tiroteo, reapareció en el norte de California.
No sabía que tenía una pistola. Pensé que iba a comenzar una disputa o algo.
Según la policía local, Aktham comenzó a disparar en la sede de YouTube en torno a las 12:45 de la tarde.
Era una mujer y estaba disparando una pistola. Yo grité, ¡tiradora! Y todos empezaron a correr.
Los oficiales se toparon con numerosos empleados huyendo del edificio. Fue muy caótico.
La policía encontró el cuerpo sin vida de Aktham en el lugar del crimen por un disparo aparentemente autoinfligido. Los motivos detrás del tiroteo aún están siendo investigados, pero las autoridades revelaron que no hay evidencia de que las tres personas heridas que aún están hospitalizadas fueran el objetivo inicial de su ataque. Arturo Martínez, Voz de América, California.
Diversas formas tomó en Washington la conmemoración del 50 aniversario del asesinato de Martin Luther King Jr. Verónica Valderas Iglesias conversó con varios estadounidenses sobre los cambios que han observado desde 1968 en cuanto a los derechos civiles.
Tras el asesinato de Martin Luther King Jr. hace 50 años, más de 900 establecimientos comerciales en D.C. fueron dañados o destruidos en violentos disturbios. La ciudad fue reconstruida, pero a juicio de algunos, otro tipo de cambios son necesarios.
Harry Johnson, presidente de The Memorial Foundation, que construyó el monumento al Dr. King en Washington, tenía solo 13 años de edad cuando el líder de los derechos civiles fue baleado en Tennessee.
En este país hemos avanzado mucho. Con respecto a la visión del Dr. King sobre un Estados Unidos unido, ya casi le alcanzamos. Sobre la visión del Dr. King de que exista independencia financiera, aún tenemos mucho por hacer.
Andrea Cross, residente de Chicago, reconoce algunos cambios en cuanto al empleo y la contratación.
Pero detrás de ello aún vemos vasta discriminación. Aún vemos que hay gente que vive en ambientes segregados. A pesar de que hay leyes que nos protegen, no lo hacen realmente. Porque detrás de la puerta o en lugares secretos se toma la decisión de excluir a las personas de color, excluir a las mujeres.
Las protestas de supremacistas blancos en Charlottesville, Virginia, registradas hace un año, aún son objeto de reflexión para la familia Hepner.
Es fácil enojarse, especialmente frente al odio, pero lo mejor es optar por la paz. Espero que nuestra generación haya su propio Dr. King para que nos lidere en paz.
Lamentablemente aún no somos como en su sueño, pero estamos más cerca que antes y su vida tuvo un gran impacto en nuestro país.
Los ideales de Martin Luther King Jr. también se han propagado por Latinoamérica, como nos comentaba la señora María Antonia Perea de México. ¿Cómo lo ve usted?
Como una gran persona, un héroe finalmente que ha luchado siempre, que luchó por los derechos y la igualdad de todos. Y creo que al final es la lección, ¿no? Todos, todas las razas somos lo mismo.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
El director de la FAO hizo un llamado a la comunidad internacional a buscar implementar sistemas de agricultura ecológicos, sostenibles y saludables que permitan enfrentar la crisis alimentaria que, según esta organización, afecta a más de 100 millones de personas.
Establecer sistemas de alimentos más sostenibles y saludables usando agroecología podrían contribuir a proteger el medio ambiente y la biodiversidad en áreas del planeta afectadas por el cambio climático, afirmó José Garciano da Silva, director general de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, durante el segundo simposio internacional sobre agroecología en Roma.
De hecho, la agroecología puede mejorar la resiliencia de los agricultores, especialmente en los países en desarrollo. También puede promover la cultura local y el conocimiento tradicional. Estos múltiples beneficios hacen de la agroecología un camino importante para cumplir con la Agenda 2030 y abordar los desafíos que están interrelacionados.
El llamado de la FAO busca que se elimine la agricultura intensiva y se invierta en conocimiento y tecnología que pueda ayudar a países afectados por el sobreuso de la tierra y deforestación, así como los efectos de la maquinaria pesada. Según esta organización, ese modelo ha permitido la promoción de políticas públicas para el impulso de la agroecología en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, El Salvador, México y Nicaragua, señala el presidente del Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura.
Nuestras discusiones aquí son muy importantes porque tenemos que alejarnos de los monocultivos y los sistemas de producción pecuaria altamente selectivos que dominaron el siglo pasado. Un sistema de agricultura sostenible para el siglo XXI debe adoptar un enfoque integral y holístico de la agricultura, basado en el principio de la diversidad, que es la esencia de la vida.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Para el 11 de abril está marcada la audiencia en la que Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Facebook, testificará ante los legisladores estadounidenses. La Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes convocó al fundador de la red social. Se trata de inquirir en las posibles violaciones a la privacidad de los usuarios. El motivo central no es el uso autorizado de información de 50 millones de usuarios estadounidenses por parte de Cambridge Analytica, empresa dedicada a crear mensajes personalizados con fines políticos durante las elecciones de 2016. Esta sería la primera vez que Mark Zuckerberg testifique ante legisladores estadounidenses.
Más adelante, acciones legales contra Maduro desde el exilio y el impacto de la crisis venezolana en los adultos mayores.
La reunión presidencial más importante del hemisferio. Mandatarios de la región discuten sus principales retos: democracia, seguridad, corrupción. Desde la octava cumbre de las Américas en Lima, cobertura en equipo. La Voz de América le traerá la información más detallada sobre este magno evento. El 13 y 14 de abril, Cumbre de las Américas, en todas las plataformas de La Voz de América.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Para el 9 de abril está previsto que el Tribunal Supremo de Justicia se expida sobre el proceso de antejuicio de mérito abierto contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a solicitud de la ex fiscal general en el exilio. La expectativa es de que la medida sea acatada por organismos internacionales, según uno de los magistrados de este tribunal.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que funciona en el exilio, realizó una audiencia oral y pública desde Colombia y Estados Unidos, de manera simultánea. Allí la fiscal general de Venezuela, destituida por la Asamblea Nacional Constituyente y también en el exilio, solicitó una apertura de juicio contra Nicolás Maduro por presuntos hechos de corrupción relacionados con tramas operativas de la constructora Odebrecht.
Y sobre esa base, de esos elementos de convicción, solicita una orden de aprehensión o una medida de privación de libertad.
El gobierno de Venezuela ha calificado a los integrantes de esta instancia judicial como abogados autoproclamados magistrados y afirma que manipulan a la opinión pública sobre la realidad venezolana. Antonio Marval es el primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio. En entrevista con La Voz de América, explicó que el resultado de las consideraciones de este proceso será enviado a los organismos que han reconocido la legitimidad de esta instancia judicial designada por el Parlamento de su país.
A la OEA, a la ONU, al gobierno americano, a los países donde se encuentran, incluso al grupo de los 12.
El magistrado dijo que entre las decisiones previstas podría estar la instrucción de la captura de Nicolás Maduro a través de Interpol.
De ser la orden acordada por el Tribunal Supremo, tiene que ser cumplida internacionalmente. O sea, que pudiera existir una detención en cualquier parte del mundo. De ser, como vuelvo y repito, de ser esa la decisión que tome la sala plena.
Esta decisión sería dada a conocer 3 días antes del inicio de la Cumbre de las Américas prevista en Perú. Al respecto del encuentro, la Cancillería venezolana ha ratificado que el gobernante de esa nación asistirá a la reunión de dignatarios a realizarse en Lima el próximo 13 y 14 de abril, a pesar de la negativa del país anfitrión, argumentando que cuenta con el apoyo de muchos otros gobiernos de la región. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Los adultos mayores en Venezuela están entre los más afectados por el colapso del sistema económico debido a la escasez de alimentos y medicina. Por este motivo, un grupo de ellos se concentró en la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas para solicitar ayuda humanitaria.
Los venezolanos de la tercera edad no escapan a la crisis que actualmente atraviesa Venezuela. La escasez de medicinas y de efectivo, así como las dificultades para acceder a los alimentos, impulsaron a un grupo de ciudadanos a acudir hasta la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas para clamar por ayuda humanitaria, tal como lo indicó el legislador Arnoldo Benítez.
Hoy traemos una comunicación dirigida al Programa Nacional de las Naciones Unidas, al PNUD o a la ONU en sí, para que por favor nos ayude, no a abrir un canal humanitario, sino a una ayuda humanitaria por el desastre que existe aquí en Venezuela.
El señor Regulo Lugo, presente en el lugar, señala que laboró por muchos años en la administración pública y destaca que nunca en su vida había pasado por una crisis tan grave en la nación sudamericana.
Los adultos mayores estamos, como se dice, pésimamente viviendo, sobreviviendo, porque nos ofrecen de ayudarnos por todos lados y ninguno llega porque la presidencia o la administración pública nacional se ha convertido en una perfecta embustera. Nosotros que vivimos en los sectores populares de Caracas, nos llega una caja clara cada 3 meses, cada 2 meses, cada 3 meses, como que si uno fuera un camello o comiera cada 3 meses.
El presidente venezolano Nicolás Maduro, por su parte, aprobó 300.000 nuevas pensiones para proteger a los adultos mayores.
Avanzamos hacia la meta de 100% pensiones, lo vamos a lograr en el primer cuatrimestre. 300.000 nuevos pensionados. Y he dado la orden que se le deposite su pensión a estos 300.000.
En Venezuela hay aproximadamente 5 millones de personas mayores de 55 años, que es la edad requerida para empezar a recibir pensiones del gobierno. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com.
En breve, alternativas para el trasplante de riñones y tecnología al servicio de personas con discapacidad.
La reunión presidencial más importante del hemisferio. Mandatarios de la región discuten sus principales retos. Democracia, seguridad, corrupción. Desde la 8ª Cumbre de las Américas en Lima, cobertura en equipo. La Voz de América le traerá la información más detallada sobre este magno evento. El 13 y 14 de abril, Cumbre de las Américas. En todas las plataformas de La Voz de América.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Más de 10% al año es la proporción con la que se derriten los glaciares en la Antártica. Un nuevo estudio publicado a inicio de esta semana revela el progresivo deshielo hacia el centro del continente y de manera subterránea, lo que implica la pérdida de entre 300 a 400 metros de superficie de hielo por año, lo que podría elevar peligrosamente el nivel de los océanos. Un grupo de científicos australianos está a un paso de desarrollar riñones a partir de células madre. La noticia llena de esperanza a miles de personas que esperan por un trasplante para mejorar su calidad de vida.
La esperanza es lo último que se pierde. Y no hay mejor testimonio de ello que el de Tony La Roca. Todos los días, religiosamente, toma docenas de medicinas mientras espera un trasplante de riñón. Tony sufre una enfermedad de inmunodeficiencia y su vida depende de diálisis diarias. Ahora, esa esperanza da resultados. Un grupo de científicos de Australia le ha literalmente regresado la vida. Con células madre, han hecho tejido de riñón que madura y se adaptan al organismo. Las pruebas en ratones han sido todo un éxito.
Vemos cómo puedes trasplantar las células a un animal que al mismo tiempo suministra sangre al tejido. Este empieza a madurar y a funcionar perfectamente.
Armados con ese descubrimiento, los científicos buscan ahora ser pioneros en el trasplante de tejido de riñón.
La idea es crear tejido de una célula madre, luego trasplantarlo a un paciente, de la misma forma en que se trasplanta un órgano.
Tony recientemente se casó y tiene la esperanza de que estos avances médicos le permitan disfrutar más tiempo de calidad con su esposa.
Nada me alegraría más que recibir un riñón y disfrutar otra vez la vida normal que el resto de la gente tiene y muchas veces no cuida.
Gonzalo Abarca, Voz de América.
Con la intención de devolver la expresividad musical a las personas con discapacidad motriz, un grupo de ingenieros ha desarrollado una tecnología que podría revolucionar la forma en que interactuamos con dispositivos eléctricos y objetos físicos.
Arturo Toledo es un mexicano diseñador de interfaces que, junto a un grupo de ingenieros respaldado por Microsoft Research, ha desarrollado Hands Free Music Project, una tecnología para crear música con la ayuda de un sensor ocular.
Son eye trackers, o básicamente sensores que perciben el movimiento de tus ojos y pueden detectar a dónde estás viendo en la pantalla.
Toledo, junto a ingenieros de Microsoft Research, crearon el programa informático para que un amigo de ellos, un músico en Seattle que sufre de esclerosis lateral amiotrófica, pudiera volver a crear música.
Entonces, este software envía señales directamente a dispositivos externos y genera música. Y con esto logramos que las ideas musicales que él tiene en su mente salgan y fluyan.
Durante el festival South by Southwest de Austin, pudieron mostrar el funcionamiento de su tecnología al público aplicando el software a una batería musical. Otro programa, parte de este proyecto, permite que las personas dibujen expresiones básicas similares a emoticonos, permitiendo la expresión de emociones de una manera divertida mientras crean música con sus ojos. Toledo explicó el potencial de esta tecnología para innovar en otros ámbitos.
Puedes imaginarte, por ejemplo, en un futuro estando viendo tu computadora, quieres cambiar a otra pestaña en tu navegador de internet, pues ahora solo la tienes que ver, ya no tienes que ir y dar un clic con el mouse.
La operación de vehículos, maquinaria de riesgo o el manejo de electrodomésticos con los ojos son otros hipotéticos ejemplos de innovación posible gracias a este nuevo modelo de creación de tecnología inspirada en accesibilidad e inclusión. Arturo Martínez, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con un particular homenaje para Martin Luther King Jr. a 50 años de su muerte. Utilizando un tractor, este artista italiano logró plasmar en un enorme campo la imagen del luchador por los derechos civiles junto a su más reconocida frase, «Tengo un sueño», pronunciada durante su recordado discurso en Washington. Les informó Belén Mora.
Thank you.
My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.